Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Estos días se cumplen 5 años del primer caso confirmado de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra Salnés. Se trataba de un transportista de 45 años que estuvo ingresado en el Hospital Montecelo después de haber viajado a Madrid, que era un auténtico foco de contagios en ese momento. Ese fue solo el primer caso de muchos otros que se fueron confirmando poco a poco en nuestra área sanitaria y también en Galicia. Luego vino, te acordarás, el confinamiento, las fases de desescalada o el proceso masivo de vacunación. Pero 5 años después las cosas han cambiado mucho y ese miedo al coronavirus es bastante menor, algo que se refleja, por ejemplo, en que la tasa de vacunación se reduce y también el poco uso de la mascarilla, por ejemplo, en el PAC, en centros de salud o incluso en hospitales. Y una de las personas que estuvo al pie del cañón en esos primeros compases de la pandemia fue Andrés Acuña, que tiene una farmacia en Banda do Río, en el concello de Bueu, y con el que vamos a hablar sobre este asunto. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Andrés. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Contame ti personalmente cómo viviches aquellos primeros días, aquellas primeras semanas de incertidumbre, no que se confirmaron esos primeros casos de coronavirus. Por ejemplo, hay, bueno, aquí en Pontevedra o también hay no propio concello de Bueu, aquí en nuestra provincia. ¿Cómo viviches ti como farmacéutico, que tes una farmacia ahí na Banda do Río, en Bueu?
Pois no primeiro momento con certo medo, non? As noticias iban chegando e eran moi alarmistas, non? Así que nas farmacias nos preparamos para atender a xente o mellor posible, puxemos as máscaras, puxemos as pantallas, nos mostradores. Bueno, primeiro con certo medo e con certa sensación de temos que prepararnos para seguir dando servicio. Eso era o que había na miña cabeza.
A nivel logístico foi ao principio moi complexo, moi complicado, porque, como ben dicías, durante xa algún tempo, durante meses e mesmo anos, en algunhas farmacias ainda manteñen unha mampara de protección para evitar un contagio que realmente nese momento tampouco se tiña moi claro como se producía, como era.
Sí, ademais desas cuestións puramente físicas, tamén cuestións de logística co equipo. Nos tiñamos no primeiro momento 2 equipos que non nos mirábamos. Traballábamos un pola mañán, outro pola tarde, limpábamos todo entre equipos, porque se algún equipo enfermaba a alguén, pois ese equipo deixaba de traballar para que outro equipo seguise dando servicio, ¿no? Non podíamos parar. O sea, as farmacias non podían parar de ninguna maneira, así que o noso objetivo sempre era seguir dando servicio e atendendo a xente as necesidades que en ese momento eran tan importantes.
E cales eran as principais preguntas que vos facían as persoas que se achegaban á farmacia, especialmente aquelas que quizáis tiñan a dúbidas se estaban contaxadas ou non?
Bueno, preguntábanos primeiro por los síntomas máis importantes, non? Como saber se, ademais, no primeiro momento non había test tampouco, entón, como saber se estaban infectadas, cales eran os síntomas máis habituais. Despois había a pregunta de sempre de se era unha cousa realmente grave ou perigosa, non? Claro, nas farmacias entra xente, sobre todo xente con problemas crónicos, entón a xente estaba asustada. E tamén moitas preguntas de que facer se había un familiar delicado, de saúde, digamos, como protexelo. Esas eran as preguntas fundamentais.
Tes así algunha anécdota que che chamara particularmente ou poderosamente a atención neses primeiras semanas do coronavirus? Alguna persoa que ou que viña fora de sí, ou mesmo, non sei, que estaba particularmente asustada?
Sí, de esas hai varias. Por exemplo, detectamos unha persona que empezou a levar xel desinfectante de mans, pero empezou a levar moito, claro, no primeiro momento non nos dimos conta, porque, bueno, unha persona que levaba un desinfectante como calqueira, pero os 3 ou 4 días, dice, pero ti non lle dices a esta persona este producto, pues sí, pues foi onte, e tal. Entón chamamos a outro equipo e démonos conta de que había alguén que viña mañan e tarde por un xel hidroalcohólico. Entón falamos con ela e detectamos que limpaba a un fillo que tiña orientaba directamente con sólido alcohólico, ¿no? Estaba tan asustada, en la opinión de un niño, estaba tan asustada que estaba limpando literalmente a su hijo con sólido alcohólico, que era una cosa que claro, eso no se puede hacer. Uh-huh. Entonces, casos de ese tipo, de gente que exageró muchísimo la situación, hay varios. Tenemos otra persona que nos decía, yo pienso que tengo COVID porque no hulo nada. Bueno, pues, cuando le miramos las manos y decimos, pero mira, ¿qué cantalecina estás usando? Entonces nos contó cuál era su protocolo para entrar y salir de la casa, que era un protocolo absolutamente ilógico, ¿no? Claro, ella no es que no hulira porque tenía COVID, ella estaba destrozado o su sistema olfatorio por culpa del uso de lesía. Entonces, uh-huh. ese papel las farmacias detectando este tipo de exageración, tratando de calmar a gente y explicar los riesgos reales, pues pienso que fue muy importante. Estoy seguro de que todas las farmacias tienen historias de este tipo.
Daba sensación, 5 años despois, que ese medo que, por exemplo, relataba nestes 2 exemplos que me dabas, que xa desapareceu ou que se minorou moitísimo, que moito menor do que era, por suposto, hai 5 anos, que lle temos perdido o medo ao COVID, en definitiva.
Bueno, eu penso que hai un respeto que se sigue mantendo. Ahora mismo, por exemplo, ahora mismo, se falamos de ventas, en canto a venta de test, baixou moitísimo, non? Pero todavía se ven alguén de fora, se ven un neto que non suele mirar os avós, ou en Navidade, cando hai, se xuntan moitas personas, pois aí a xente pois ten o cuidado, especialmente se hai pois iso, un factor dunha persona con algún tipo de enfermidade. Eu penso que se lle perdeu o medo, sí, pero todo o mundo recorda, se sigue tendo certo respeto.
E as persoas que veñen con síntomas, ao principio sí que a maioría de nós levábamos a máscara, pero non sei se actualmente se detectades que veñen persoas con signos evidentes de ter non só coronavirus, unha gripe, por exemplo, e que non levan ningún tipo de protección.
Hai de todo. Todavía se ven as máscaras, pero moi poucas. Vense sobre todo, por exemplo, en rapaces. En xente que máis delicada, non digamos, pero todavía as vemos nas farmacias, sí que se ven, non como antes, non como fai 5 anos ou 4 anos, pero tampouco é algo que sorprenda, non? Antes eu recordo que mirábamos os vídeos de personas asiáticas e tal que iban con mascarillas pola calle e que nos parecía rarísimo, non? Ahora ves xente entrando nas farmacias con máscaras, mirámolo como algo normal, aunque igual, pues non sei, a semana entran 2 ou 3 personas coa uh-huh. mascarilla na farmacia.
De todos os xeitos, este ano o COVID dá má sensación, polo menos a min, de que ten golpeado menos duro que noutros anos, non? Hai menos contagios.
Eso parece. Temos unha gripe A moi, moi dura este ano, moi potente, e parece que os casos de COVID son menos graves, vamos, o sea, generan menos problemas, sí, iso parece.
Pois Adrián Acuña, farmacéutico en Bueu e tamén pois a voz o portavoz do Colexio de Farmacéuticos de aquí de Pontevedra, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben. Boas tardes, Adrián.
Un placer, boa tarde, Carolina.
Y sobre este asunto también acabamos de hablar con el doctor Valoira, que es el jefe de neumología de Montecelo, que también nos reconocía que se ha perdido un poco ese miedo al coronavirus.
Pero yo creo que ahora sí que nos hemos un poco pasado de frenada, porque es evidente que ahora tenemos muy poco COVID y que las vacunas fueron lo que realmente cambió todo. Hubo un cambio súper drástico. Los tratamientos farmacológicos tienen una eficacia muy pequeña, pero las vacunas fueron realmente espectaculares y nos hemos ido olvidando. A esto se sumó casi seguro también que el confinamiento, la sensación de vulnerabilidad, de que la gente se podía morir porque se moría mucha gente, etcétera, hizo que después de esto hubiera una especie de explosión de ganas de salir, de pasarlo bien, de olvidarse de todo aquello. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer vida normal, pero no olvidar que esto sigue por ahí, que en este momento el COVID, el SARS-CoV-2, lo tenemos muy controlado, pero que las infecciones por virus respiratorios van a seguir.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Según cómo se mira.